Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ciberestafa es una práctica cada vez más habitual en España para delinquir. Tan solo en el último año se han presentado casi 270.000 denuncias. Los vacíos legales hacen que la mayoría de estos fraudes no se resuelvan. Sefi García.
Un bizum para cobrar 150 euros de la venta de un producto en un portal de segunda mano acabó así.
Total, que nos quitaron 10.000 euros y después sí es cierto que se bloqueó, pero lo bloquearon tarde y no conseguimos recuperar nunca ese dinero.
Esto le ocurrió a Margarida hace un año. Un minuto tardaron los ciberdelincuentes en saquearle la cuenta. A los vacíos legales se le suma la innovación constante de unas tramas criminales muy complicadas, explica el inspector de policía Diego Alejandro.
Ellos intentan enmascarar también el origen. Hay algunos países que no son colaboradores, con lo cual muchas veces se estancan las investigaciones y tenemos que recurrir a las comisiones rogatorias, que son bastante tediosas.
El 86% de estos delitos no se resuelven.
Y acabamos de conocer que ha muerto Ángel Martín, el vecino de Tábara, que este verano luchó contra las llamas en el incendio de Losacio, en Zamora. Llevaba 3 meses ingresado en la UCI del Hospital Río Ortega de Valladolid. Ángel García.
Ángel Martín se ha convertido en la cuarta víctima mortal del incendio de Losacio registrado este verano en Zamora. Se había ganado el apelativo de héroe durante las labores de extinción del incendio tras unas imágenes en las que este vecino del pueblo de Tábara aparecía huyendo entre las llamas después de crear un cortafuegos con su tractor. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, incluso probaron un tratamiento casi inédito, ya que Ángel recibía trasplantes de piel de su hermano gemelo. Desgraciadamente, en las últimas horas perdía la vida al no poder recuperarse de las quemaduras sufridas.
Y tras 45 días en el cargo, Liz Truss acaba de comparecer en Downing Street antes de oficializar su dimisión como primera ministra británica. Se ha despedido de los británicos, asegurando que los días más brillantes están por venir, e insiste en que hay que bajar impuestos. Manuel Ángel Gómez.
Liz Truss ha asegurado que cree en el pueblo británico, ha defendido las medidas que ha puesto en marcha en las pocas semanas que ha estado al frente del gobierno.
It means lower taxes.
Ha insistido en que es necesario bajar los impuestos para que la gente se quede con más dinero en sus bolsillos. Además, ha señalado que hay que seguir apoyando a Ucrania. Y ha deseado a su sucesor, Rishi Sunak, que tenga éxito. Sunak acudirá en los próximos minutos al Palacio de Buckingham y se convertirá en primer ministro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid busca esta noche sellar su pase a octavos de la Champions como primero de grupo. Bruno Casar.
Visita al Leipzig 9 de la noche con varias bajas para Ancelotti. ¿Y con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
Recordemos que con un punto el Real Madrid conseguiría esa primera plaza de grupo. Son baja parte de Modric con molestias en el sóleo, Benzema, Valverde, Ceballos y Mariano. Va a haber rotaciones, Asensio puede ser titular por primera vez esta temporada junto con Vinicius y Rodrigo en la delantera. El centro del campo lo podrían componer Tchouaméni, Camavinga y Toni Kroos, y Lucas Vázquez, Rüdiger y Nacho también podrían ser titulares. Se va a llenar el estadio del Leipzig, 45.000 espectadores en la grada, 1.300 animando al Real Madrid, que vestirá de negro, va a pitar el italiano Daniele Orsato.
Gracias, Miguel. Antes jugará el Sevilla 7-4 contra el Copenhague, con la necesidad de ganar para amarrar esa tercera plaza de grupo y poder seguir en Europa. Desde las 6:30 lo vamos a vivir en tiempo de juego. El Barça ya se prepara para recibir mañana al Bayern de Múnich. Xavi no va a recuperar a ninguno de los lesionados para un partido que podría no valer de nada si antes, 7-4, se disputa el Inter de Milán Victoria Pilsen. Si ganasen los italianos, el Barça quedaría matemáticamente eliminado. Para mañana también nos queda el Atlético de Madrid Leverkusen, entrenamiento de los del Cholo. Esta tarde también necesitan los 3 puntos para seguir vivos. Y hasta ahora está a punto de arrancar la rueda de prensa de despedida de Unai Emery, que deja el Villarreal tras aceptar una oferta del Aston Villa. Todo apunta a que su sustituto en el banquillo del submarino será Quique Setién.
Seguimos en Herrera en COPE.
Pues son las 12:04, las 11:04 en Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE y quiero que seas sincero. Seguro que te ha pasado alguna vez. Estás en casa y aunque no tienes hambre, vas a la nevera. Abres la nevera y sientes el impulso irrefrenable de comer algo. Pero claro, no cualquier cosa, ¿no? Lo que te pide el cuerpo es algo dulce como unas rosquillas de azúcar o algo salado tipo hamburguesa con patatas fritas. Nos pasa de vez en cuando a todos que buscamos una satisfacción rápida en la comida, pero cuando la ingesta sin control de alimentos poco saludables es habitual, Ahí ya tenemos un problema. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John. Lo decía esto hace un momento, es que nos pasa a todos, ¿eh? Cuando sí. tienes pues ese momento en el que estás estresado, ansiedad.
Un arrebato,
dices, mira, no me voy a la nevera por las zanahorias. Ninguno, ¿eh?
No.
Nos vamos a por los hidratos, sí. a por las harinas, a por el azúcar, sí. que es lo que nos da una recompensa más inmediata, ¿no? Un chute de energía más rápido, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues el caso es que esto trae sus consecuencias, porque según Sanidad, el 45% de los hombres y el 30% de las mujeres actualmente en nuestro país tiene sobrepeso. Si hablamos de obesidad, que es cuando el índice de masa corporal supera los 30 puntos, pues no hay diferencias por sexos y se estima que el 15% de la población, es decir, unos 7 millones de españoles, tiene ya esta enfermedad.
Parte del problema es nuestro modo de vida. El sedentarismo, unido al consumo de productos elaborados, hacen que nuestro metabolismo no queme todas las calorías que ingerimos y, claro, nuestro cuerpo pues empieza a acumular grasa. Eso ya lo sabes. De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud, fíjate, en el último medio siglo la obesidad se ha triplicado en todos los países desarrollados.
También la ansiedad, en lo que destacábamos hace un momento, o el estrés laboral derivan en trastornos de alimentación como pueden ser la bulimia o la anorexia. Un problema personal, por ejemplo, puede hacer que perdamos el control sobre la comida. Precisamente esto es lo que le pasó a Jorge, al que vamos a escuchar.
En mi caso personal yo llegué a refugiarme en la comida porque se juntaron varios factores negativos. Básicamente me divorcié y me echaron de la empresa. Y no paraba de comer por la ansiedad, solo pensaba en comer y no comer precisamente algo saludable. Y de los atracones que me daban engordé bastante en un mes, cosa que me afectó la autoestima y en lugar de arreglarlo de otra manera seguí comiendo.
Claro, es que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Como Jorge, muchas personas buscan refugio en la comida. A Concepción también le pasó algo parecido tras una larga enfermedad.
Yo tengo discapacidad degenerativa, es un problema de espalda en el que me hizo estar en cama mucho tiempo porque el riesgo de la operación era muy superior. Entonces, el estar en cama te supone un sedentarismo y aparte ver que la vida no va más allá.
Concepción tenía 44 años cuando esa lesión de espalda hizo que cayera en una grave depresión. Fíjate, llegó a pesar 120 kilos.
Que cuando las cosas te van mal, que solo se te enciende la luz de la nevera. Estar en la cama y comer, malo. Y con el problema que tenía de espalda, peor.
Cuando se trata de un caso de obesidad mórbida o severa, o hay enfermedades asociadas como la diabetes o la hipertensión, lo más efectivo suele ser una cirugía bariátrica. Se trata de una operación de estómago en la que, depende del caso, se opta por poner un bypass o un balón gástrico. Es el principio de una nueva vida y el final de un largo camino.
Sí, el proceso puede durar meses o incluso años, citas con endocrinos, nutricionistas, los psiquiatras. Los médicos necesitan comprobar el grado de compromiso del paciente para que después de esa operación, que es compleja, no recupere el peso perdido. Por ello, a Concepción le pidieron que antes de pasar por el quirófano perdiera ya, de por sí, al menos un 10% de los kilos que debía bajar. Aún así, insisto, se trata de una operación que no está exenta de riesgos.
Que si tienes el hígado por delante del estómago, te tocan el diafragma y puedes tener un paro cardíaco. Afortunadamente no lo tenía, me operaron. En un año he perdido 60 kilos.
Pues la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad estima que unas 400.000 personas en España podrían beneficiarse de una operación como la de Concepción. ¿Pero qué ocurre? Pues que en todas las comunidades autónomas hay lista de espera, de hasta 4 años en algunos casos, y por lo privado la intervención no baja de los 6.000 euros.
Hay que tener además que en el proceso de recuperación tras una cirugía bariátrica hay que tener en cuenta que es largo y complejo. Estamos hablando de meses y meses a puré batido y a batido puré, y después hay que mantener que de por vida tienes que tener un control absoluto sobre la comida, pero con todo a veces el problema no es tanto físico como psicológico.
Los que hemos sido gordos, pues vamos a ser gordos toda la vida mentalmente.
Fíjate, precisamente para tratar la adicción a la comida, el Hospital 12 de Octubre en Madrid acaba de poner en marcha la primera terapia grupal para pacientes con obesidad. 10 mujeres que se van a someter a una operación de cirugía bariátrica que participan desde junio en esta iniciativa pionera en la sanidad pública de nuestro país. Saludamos a Gabriel Rubio, que es jefe de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre. Doctor, antes de la primera pregunta que le hará probablemente mi compañera Pilar, me he quedado con una frase que me ha dejado muy impactado de una paciente que dice: solo se te enciende la luz de la nevera en vez de la luz de la mente. ¿Es así?
Bueno, sí, es así. Realmente ha habido una frase vuestra que cuando decimos, hombre, como que nos refugiamos en la comida. Yo no diría que sea tanto, vamos, sé lo que queréis decir y yo, mucha gente lo entiende, pero lo que quiero que también la gente comprenda que cuando uno desarrolla una adicción a la comida, uno no va buscando la comida para ser un adicto. Uno busca la comida porque, como habéis dicho muy bien antes, algunas comidas son muy reforzantes, el chocolate es muy reforzante porque sube los niveles de un neurotransmisor que se llama dopamina, que hace que volvamos a buscar ese refuerzo, las hamburguesas. Entonces, cuando uno tiene una situación emocional donde está apático, aburrido, ansioso, inquieto, la comida es un refuerzo, algunas comidas son un refuerzo. Entonces, lo que uno busca en la comida es aliviar ese estado emocional negativo. Luego, que eso nos puede pasar a todos, o nos ha pasado a todos. El problema es que algunas personas desarrollan una adicción, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Cuando uno desarrolla esa adicción a la comida, cuando uno no iba buscando el refugio, sino uno buscaba aliviar ese estado emocional, lo que pasa es que desgraciadamente a veces eso se puede transformar en una adicción.
Claro, doctor, cuando usted dice que la comida es un refuerzo, es así, la buscamos en esos momentos en los que a lo mejor emocionalmente no nos encontramos bien. Pero siempre vamos a lo mismo, vamos a las cosas dulces o a los carbohidratos. ¿Por qué cuando tenemos, por ejemplo, ansiedad, vamos a ese tipo de alimentos y no nos comemos una manzana que al final no nos va a satisfacer de la misma manera? O una zanahoria, que ponía yo hace un momento el ejemplo, ¿no?
Pues mira, cuando venimos al mundo, venimos con una serie de aprendizajes de fábrica. Y uno de esos es porque si tuviésemos que aprender todo desde el momento en que nacemos, pues seguramente no habríamos llegado hasta aquí como especie. Y una de las cosas con las que venimos ya aprendida la lección es que el dulce es agradable, el dulce es reforzante. Instintivamente, cuando a un bebé recién nacido le ponen una tetina, un pecho, si la leche o lo que le ponemos al bebé, si fuese amargo o agrio, lo rechaza y los niños no se engancharían, no mamarían. Por eso la leche materna es ligeramente dulce y, por lo tanto, el aprendizaje con el que venimos es todo aquello que sea dulce es bueno y, por lo tanto, engánchate, succiona, que no hay ningún problema. Por eso cuando nos vienen mal dadas, el dulce siempre es el sabor que tenemos aprendido desde el punto de vista evolutivo y es algo que nos llama la atención. Pero fíjate, cualquier persona que haya tenido una adicción al tabaco, al alcohol, a la cocaína, al cannabis, cuando dejan, paran de consumir tabaco, alcohol, cocaína, cannabis, rápidamente, incluso gente que como dicen ellos, yo nunca he sido dulcero y ahora que he dejado de beber o ahora que he dejado de fumar, pues efectivamente lo que el cuerpo les pide es esos sabores dulces, pues el chocolate, las pastas, porque es el sabor con el que venimos, con ese aprendizaje, venimos condicionados y sabemos que el dulce también estimula esa liberación de dopamina que está en nuestro cerebro.
Claro, esa es la parte, digamos, que el cuerpo desde la prehistoria nos ha acostumbrado a ello. Pero luego también,
eso es.
¿No hay una parte también sociocultural? Me explico. Todo lo bueno se celebra de alguna manera. Y todo lo deprimido, aquello del me ha salido bien el examen, me tomo un cubata, me ha salido mal el examen, me tomo dos cubatas.
Efectivamente. Bueno, en la mayor parte de las adicciones, y en concreto con el alcohol, hay una especie también de mantra, ¿no? El alcoholismo se hereda. No. El alcoholismo no se hereda, el alcoholismo se transmite en familia. Es decir, que los genes que sabemos que se heredan y que podrían hacer que una persona tenga más o menos vulnerabilidad por el alcohol son muy pocos comparados con aquellos genes que tienen que ver con las relaciones sociales, ¿no? Entonces, en esto que tú antes comentabas, es así, es decir, que en la apetencia por el dulce, en la apetencia por esas, alimentos que tienen un elevado valor de carbohidratos, porque al fin y al cabo es nuestras células, la combustión, el funcionamiento lo hacen con oxígeno y con glucosa, y donde hay mayor cantidad de glucosa que en los carbohidratos. Por eso, muchas veces, en las personas que tienen esa adicción a la comida, casi siempre son los dulces, comidas potentes en carbohidratos, los que más le llaman la atención. Y hay una eterna discusión a nivel científico sobre, ¿hay alimentos adictivos o es la conducta de comer la que es adictiva? Nosotros creemos que hay alimentos adictivos porque nos lo dicen los pacientes y porque lo hemos vivido, ¿no?, en el día a día de la clínica. Y también es verdad que en ocasiones la conducta de comer podría tener un componente adictivo.
Doctor, le quiero preguntar también por esa terapia grupal que han puesto en marcha en el Hospital 12 sí. de Octubre de Madrid. ¿Hay más hombres o mujeres? ¿Y qué problemas comunes suelen presentar los pacientes en general?
Hay más mujeres que hombres. Yo creo que también en esto puede influir, porque nuestra terapia es para personas que están en lista de espera para cirugía bariátrica, porque habéis dicho una cosa que es muy cierta, ¿no? El número de pacientes que pueden estar en lista de espera. Y luego habéis dicho, hay un problema psicológico que no se va con la cirugía bariátrica. Los datos publicados en los últimos años indican que en torno al 50% de las personas intervenidas de cirugía bariátrica recaen, es decir, que al cabo de 2-3 años vuelven otra vez a recuperar peso. Incluso nosotros tenemos algunas personas que han sido intervenidas y han tenido que solicitar una nueva intervención porque han vuelto a volver a comer como comían antes, ¿no? Entonces, en torno al 50% de las personas recaen. Es decir, que ¿por qué? Porque el problema no está en el estómago, el problema está, como habéis dicho muy bien, en nuestro cerebro. Es decir, si es una adicción a la comida, aunque hagamos el estómago más reducido, hagamos un bypass, el problema sigue estando en el circuito de recompensa cerebral. Por eso es muy importante intervenir. Nuestro modelo es... Nosotros llevamos muchísimos años trabajando con los problemas de adicción al alcohol, y para las personas que también estaban en lista de espera para trasplante hepático, pasaban por nuestros grupos, de tal manera que aprendían lo que es la adicción, se les hacía el trasplante hepático y después evitamos las recaídas. Y el modelo es el mismo. Las personas que están en lista de espera para cirugía bariátrica, trabajamos con ellas desde el punto de vista que entiendan que es una adicción, para que una vez intervenidas, todo lo que han aprendido con nosotros sobre en qué consiste la enfermedad, qué tipo de alimentos son los más adictivos, cómo comer, cómo evitar recaídas, impida que al cabo de 2 años, pues en lugar de que haya un 50% que recaen, si lo consiguiéramos bajar al 20, al 25 o al 15, pues sería un exitazo.
Pues Gabriel Rubio, jefe de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre, lo tenemos que dejar aquí, pero ha sido un placer y volveremos
muy
a retomar este asunto.
Muy interesante todo, doctor, sí.
Un abrazo.
Otro abrazo para vosotros, gracias.
Y es que ahora llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Hoy va a pedir usted perdón aquí en este programa.
Creo que lo que es privado es privado. Es una conversación con mi padre.
Karim Benzema.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Te acuerdas de lo que te ha dicho Zidane en el momento en el que te da el Balón de Oro y te abraza?
Estoy feliz.
Hola, Courtois.
Hola, ¿cómo?
¿Te parece que te queda un poco pequeño el premio de mejor portero porque merecías una clasificación más alta en la clasificación general?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que al final...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Digno de un récord Guinness es el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Baby Pat y Sweet Pat. Los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y SweetPat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De Patatas Hijolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.